una mención de publicidad.
¿Hay alguna mención, Luis? Hostia, se me ha apagado el ordenador. Es que esto es la pera limonera. Dime si tenemos alguna mención, Luis. 8. Joder, me he equivocado de contraseña. ¿Alguien se sabe la contraseña de aquí? ¿Quién la ha cambiado la contraseña del ordenador? Diciembre. Punto. 2000. No, incorrecta. Que venga un ingeniero. Ah, que están las mayúsculas, coño. Espérate.
Todo esto en directo, ¿eh?
A ver. Esto sonido en directo. Qué bonito está el silencio en la radio, macho.
Sí.
A ver, otra vez lo voy a meter. Ahí sigue Nacho Peña, pasando el control de seguridad. Sonido en directo. Despierta San Francisco, 10:16 de la mañana.
Fíjese.
Aprovecho para haceros una recomendación.
Ahora.
Increíble, ¿eh? Increíble. Me está escribiendo un miembro del Grupo Risa.
Ah, sí. Y lo que hemos
que está muy bien lo que vamos a escuchar a continuación. En la penúltima carrera, Dazón, Fórmula 1.
El 5.
Ese, sí, Gran Premio de Mónaco. Sí. Antes de la salida, Antonio Lobato le daba paso al himno de Mónaco, que no sabíamos que era tan conocido. Seguro que os suena.
El himno de Mónaco. Y ahora sí, el himno de Mónaco. Saber estas cosas.
Sí, porque esto.
Indiana Jones era un héroe, arqueólogo.
No es el himno porque todavía los pilotos no han llegado. La hora de interpretación del himno, en teoría, hay 46. La orquesta que va a interpretar el himno, pues ameniza a todos los locales y lo hace, pues, con música de películas célebres.
Se te van los pies.
Está muy bien, muy bien.
Sí.
Radio Marca.
Vamos.
Es que me había saltado el 5. Vale.
Claro.
Es radio el primer palo. Recordamos estos sonidos por los que el Getafe otorgó la condición de socio de honor al Látigo Serrano.
Yo es que abogo por quitar la Liga Nacional, es decir, determinados clubes. Yo no quiero que el Madrid juegue con el Getafe, ni con el Villarreal, ni con el Betis. Claro, yo quiero ese clasismo siempre. Es decir, yo no quiero conducir un Seat. Bueno, nunca. Vale,
por favor,
claro.
Por favor. Y la Unión Deportiva Las Palmas, ojo, que se mete casi ya en zona.
Juega muy bien Las Palmas,
Juega muy bien.
Sobre todo que tiene una propuesta clara, que además es atractiva. No es desagradable, no es el Getafe. No tienes que taparle los ojos a los niños, lo pueden ver. Hay películas de Tarantino con menos sangre que partidos del Getafe.
Bueno.
A ver, pues en Onda Cero Radio, Radio Estadio Noche, el lunes, con el paso del tiempo, se ve que Látigo Serrano ha recapacitado y, hablando de lo apretado del calendario, esto fue lo que soltó.
Lo que hay que quitarle al calendario son los partidos que sobran. Es decir, a mí un trofeo como una Copa Intercontinental entre el campeón de Europa y el campeón del resto del mundo, pues no me parece mal. Pero cuatro Madrid-Getafe sí me parecen mal. O sea, lo que en realidad sobran son partidos malos, faltan partidos buenos.
Pero vaya tirria al Getafe,
Bueno, por favor.
¿Qué le ha hecho el Getafe?
Exactamente. El equipo de mi amigo Axel Torres, su presidente.
Mega, el chiringuito. Archivo también. Todo archivo, ¿eh? Ha sido una semana...
No, todo no.
Casi no. Todo. No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, nada.
No hay liga, macho, ¿qué quieres?
Claro. Yo no veo nada.
Vamos a ver.
Si la Eurocopa.
¿Y yo qué hago entonces? ¿Qué, meto archivo aquí desde las 11:30 o qué?
Sí.
¡Vamos!
Sí.
Esto es lo que decía Cristóbal Soria sobre García Pimienta cuando sonaba para entrenar al Barça. Se ve que ya era un gran seguidor del actual entrenador del Sevilla.
García Pimienta, para ser entrenador del Barcelona, ¿no se puede llevar un tío García Pimienta, coño? ¿Se puede llevar un tío García Pimienta y ser entrenador del Barcelona?
No,
como que, pero escúchame, con todo el respeto del mundo a García Pimienta, para ser entrenador del Barcelona hay que tener caché. ¿Tú te imaginas que yo salgo de ahí cuando tú haces la presentación y sales García Pimienta? Hombre, por favor.
Me parece.
García Pimienta.
Me parece una falta de respeto.
Hombre, que no me sirve, que no me sirve.
¿Cómo están las cabezas, eh?
No digo nada. El chiringuito, archivo, hablando del Barça, volvemos con los pronósticos de J. Jordi para la temporada 23-24.
Que claro que hay doblete. Este Barça de Xavi, acordaros de Barça de Xavi y del futuro Balón de Oro Lamine Yamal, del mejor central del mundo llamado Pau Cubarsí, de los Araujo, de los Fermín, de la Masía, más Joao Félix, Lewandowski, etcétera, etcétera. Doblete, claro que creo en el doblete. La Liga, tranquilidad que tenemos que ir al Bernabéu. Y la Champions es Wembley, la final es en Wembley, ¿te suena? ¿Sí? ¡Ay, el doblete que se viene! Por Sabasa, simple.
Pues no.
No, al final
se equivocó porque ganó de equipo de mi sobrino Rafael.
Sí, es verdad, Tony.
Sí.
Tiempo de juego, el domingo. Desde el tertulión del domingo todavía no tenemos claro dónde está concentrada nuestra selección, así que escuchémoslo una vez más. Hola, Miguel. Hola, Elena. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Dónde estáis?
En Donau, es Schingen.
Donaueschingen. No, ya lo he dicho al revés ahora. Donaueschingen. Bueno, no es tan difícil. Donaueschingen.
Has dicho tres veces el nombre, tres veces diferente, pero...
No, Donaueschingen. Donaueschingen. Donaueschingen, todos juntos. Donaueschingen.
Cabra, leche, ¿dónde nos ponen a concentrarnos?
Bueno, pues Manolo decir? Lama, inteligencia artificial, y sus clases de alemán con Miguelito y con Elena Condis de cara a la Eurocopa.
Muy buenas a todos y bienvenidos a El Alemán en dos patadas con Manolo Lama. Nuestras clases para la Eurocopa online por el teletexto. Hoy nos acompañan dos alumnos aventajados. Hola, Miguelito.
Guten Morgen, profesoren.
Hola, Lenita.
Good morning, teacher.
Vamos con vocabulario clásico. ¿Quién es el primero en contestarme cómo se dice aspirina en alemán?
Yo lo sé, profesoren. Aspirina se dice Bayer.
Muy bien, Miguelito. Seguimos ahora con dos rondas rápidas. A ver, Miguelito, primero tú. ¿Cómo se dice mago en alemán?
Mago, Berlín.
Un fenómeno, Miguelito. Tu turno, Elena. ¿Lista?
Yes, of course.
Bien. ¿Cómo se dice entorno en alemán?
Entornen.
¿Cómo se dice input?
Inputen.
¿Y cómo se dice salchicha?
Frankfurt.
Magnífico. Vamos con una pregunta de cultura general. Elenita, ¿cuál es la marca de ropa más conocida en Alemania?
Deutsche Gabbana.
Estupendo. Y ya termino contigo, monstruo. ¿Cómo se dice en alemán? Miguel de la Fuente dará mañana la convocatoria en rueda de prensa a los periodistas españoles.
Miguel de la Fuente wird morgen auf einer Pressekonferenz den Aufruf an spanische Journalisten richten.
Ay, el acento te falta mejorar un poco, pero bueno, aprobada. Ya estáis listos para la Eurocopa, chicos. Tomad una piruletausen para cada uno. Ya habéis visto, monstruos, el alemán no es para listos, niño. Está chupado. Hasta la próxima clase.
Muy bien, Lama.
Ya
hemos
aprendido.
Sí, señor. Gracias, Grupo Risa. Ha sido un
placer. Bueno, fenomenal trabajo, ¿eh?
Gracias.
Hacéis
digno el medio radio, de verdad.
Es que la vida es el programa.
Efectivamente.
Buenas noches, queda con Dios.
Buenas noches.
Rafael.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Edición especial de partidazo con la presentación de la programación de la cadena COPE en esta Eurocopa. Y con lo que suceda, evidentemente, en el campo del Español, entre el Español y el Sporting. Ha sido un placer. Disfruten de la noche. Descansen o disfruten, hagan lo que quieran. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y acompañado y haciendo radio en directo, la 1:39, las 12:39 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muy buenas noches a todos los ponedores. Después del partidazo toca ponerle las calles a este jueves 13 de enero de 2024. Hacemos radio en directo y siempre me gusta comenzar la jornada, la de hoy jueves, dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer. Y ya no tocamos la política hasta que Carlos Herrera esté con nosotros. Mira, ayer fue un día en el que nos hemos dado cuenta que en el Consejo General del Poder Judicial, pues pues ha levantado la voz para avisar a Pedro Sánchez de que su plan de renovación es un atropello constitucional. Claro, la propuesta priva al Consejo de hacer nombramientos. Mientras, por ejemplo, en Alemania, pues se ha dado ya el primer paso para reintroducir la mili. Cuidado, jóvenes, cuidado. El país germano está recuperando el servicio militar obligatorio por el que van a pasar 7.000 reclutas durante 12 meses. Ojalá pudiera yo hacer la mili porque me la perdí. Claro, el Real Madrid también hoy está de celebración, ya que en el baloncesto, pues ni más ni menos que ha conquistado la Liga ACB sumando su 37º campeonato tras ganar a UCAM Murcia por 73-84. Pero claro, todo esto fue noticia ya de ayer. Nosotros tenemos que seguir adelante hablándote de historias alejadas de la política y mucho más cercanas al día a día de los ponedores, de la gente que vive al revés, que le gusta la radio nocturna de noche, la radio positiva y la radio donde puedes interactuar con este programa de radio que hacemos en la cadena COPE. Bueno, vamos al lío porque hoy el tema es muy delicado. Hoy hay que hablar del verano, que es maravilloso el verano, es una delicia el verano, pero con el verano llegan los ahogamientos. Hoy te estoy preguntando en facebook.com/poniendolascalles si tienes respeto al agua, si eres más de bañarte o prefieres quedarte en la toalla. Y vas a entender por qué estamos lanzando la pregunta en el día de hoy. Más que nada porque el verano todavía en sí no ha comenzado, pero sí que hemos podido ver a los primeros bañistas en las playas de España. Y es que aunque el pasado fin de semana el tiempo pues no ha acompañado del todo, pues ya hemos tenido algunos días de bastante calor en el que la gente pues que vive sobre todo cerca de la costa pues ha aprovechado para pegarse el primer chapuzón. Y tengo que darte un dato, porque lamentablemente la temporada de playa te aseguro que no ha podido comenzar peor. A lo mejor no te has enterado, pero en apenas 72 horas ya llevamos 5 ahogados y varios atendidos por los servicios de emergencia. Claro, esto ha sido el trágico balance que nos ha dejado el inicio de junio en nuestras costas, más concretamente en la Costa Blanca. Y es que el mar es verdad que es engañoso y ciertas situaciones en las que aparentemente no hay ningún riesgo, pues se puede complicar y mucho. Bueno, pues para que te hagas una idea, solamente en el año 2023, a lo mejor no conocías este dato, yo me enteraba hace poco, solamente en el año 2023 fallecieron 422 personas por ahogamiento en espacios acuáticos españoles. Es una cifra absolutamente preocupante. Y claro, en los primeros 5 meses de este año 2024, el balance es todavía peor. Los ahogamientos han aumentado un 21% con respecto a los datos del mismo periodo del tiempo de año pasado. Bueno, pues ahí vienen las preguntas. ¿Cuáles son las principales causas de los ahogamientos? ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que seguir para minimizar el peligro cuando nos bañamos en el mar? Y, por ejemplo, en las piscinas, en los ríos o en los pantanos, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Cómo nos podemos proteger? Bueno, pues todo eso es lo que queremos descubrir hoy en nuestro temazo, también con la ayuda de todos vosotros, de los ponedores de calles, facebook.com/poniendolascalles y WhatsApp en el 662-942-605. Quiero saludar a Francisco Cano Noguera. Es director de Prevención y Seguridad de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, que está preparado al otro lado del teléfono a la 1:43, hora menos en Canarias. Francisco, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Gracias. Con muchas ganas de escucharte y te doy las gracias por aguantar hasta esta hora, pero lo primero que te quería preguntar es por las causas que nos llevan a estos datos, a estas situaciones. ¿Se sabe cuáles son las principales causas de los ahogamientos en España?
Bueno, habitualmente y por desgracia, como estábamos comentando al principio de la introducción, pues suelen ser imprudencia, que al mismo tiempo pues coinciden con situaciones complicadas en el mar y que también, por desgracia, en estas primeras épocas, en estos primeros fines de semana o días que empieza a hacer calor y la gente se desplaza a los espacios acuáticos, pues seguimos teniendo una carencia importante de servicios de socorrismo funcionando en una franja horaria lo suficientemente amplia como para poder dar respuesta a esas posibles situaciones. Tanto la imprudencia por un lado como las malas condiciones del mar por otro. Malas condiciones del mar, pero buena climatología, buen tiempo, sol, calor y falta de servicios de socorrismo en el mayor número de horas posibles del día, pues todo eso unido pues hace que nos hayamos encontrado con este inicio de verano donde las cifras empiezan a subir de forma importante y hace que, bueno, que volvamos de nuevo a tener que hacer un llamamiento a la población en cuanto a la prudencia, en cuanto a la prevención y en cuanto a tener en cuenta cuáles son las condiciones del mar cuando o del agua cuando dicen de introducirse en ella.
Desde luego que sí, Francisco. Claro, yo me pregunto, ¿qué ha podido pasar durante los primeros días del mes de junio para que, fíjate que estamos hoy a día 13, y ya estamos hablando ya de los primeros días de este mes de junio, pues para haber tenido tantos casos de ahogamiento tan seguidos y sobre todo en la Comunidad Valenciana?
Bueno, como te decía, yo creo que ha sido ese cúmulo de variables de las que estábamos hablando anteriormente. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que los servicios de socorrismo, desgraciadamente, por mucho que digamos que somos un país turístico, pues sí que hay muchos servicios en torno a ese campo turístico, pero siempre se deja muy olvidado, por lo menos así lo entendemos por parte de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, los servicios de socorrismo que se ofrecen a esos turistas en nuestras costas, sobre todo en las costas, hablamos de Mediterráneo, porque es donde la climatología más acompaña durante mucha parte del año, y nos vemos en situaciones en las que, pues hasta bien entrado el mes de junio, esos servicios no están funcionando o están funcionando con un número de horas muy 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 escaso, y esa carencia unida a, bueno, pues a los pequeños temporales que hemos estado teniendo por la zona de Mediterráneo, con vientos de levante, con mar bastante movido y con las famosas corrientes de retorno que se van produciendo en todas nuestras costas debido a la orografía y a la irregularidad de todas nuestras playas, pues ha hecho que desgraciadamente nos encontremos en estas situaciones.
Uh-huh. Claro, en relación con todo esto que estás contando, Francisco, ¿sabrías decirnos a los ponedores en qué comunidad autónoma española o en qué comunidades suele haber normalmente más ahogamientos cada año?
Bueno, habitualmente suelen coincidir en zonas o en comunidades autónomas donde la afluencia de turistas es mayor. Sí que es cierto que dentro de ese grupo de comunidades autónomas que comparten tanto zonas de costa como afluencia de turistas, pues de una forma bastante regular o repetida, tanto la Comunidad Valenciana como Andalucía han sido las dos comunidades que han ido aglutinando mayor número de este tipo de situaciones, pero también entendemos que debido al mayor número de kilómetros de costa, lógicamente, más allá de compartir toda la problemática que hemos estado hablando hasta ahora mismo con todas las demás comunidades autónomas.
También lo he dicho al comienzo, lo he dicho en el inicio, Francisco, según el Informe Nacional de Ahogamientos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, resulta que en el año 2023 fallecieron 422 personas en espacios acuáticos españoles por ahogamiento. Pero es que, también lo he comentado, es que este año la cifra parece que va en aumento. ¿Cómo valoráis vosotros, desde vuestras posiciones expertas, todos estos datos que ya empezamos a tener encima de la mesa?
Bueno, desde el primer momento en el que la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo empezó a redactar y a trabajar sobre el Informe Nacional de Ahogamiento, para nosotros cualquier cifra es muy elevada. Uh-huh. Lo que sí que bien ocurre es que llevamos una lucha importante por intentar concienciar primero a las administraciones públicas y segundo a la población, pues gracias al altavoz que hacéis los distintos medios de comunicación, de que el entorno acuático es un entorno que es muy propicio pues para pasarlo bien, para divertirnos, para paliar el calor que muchas veces sufrimos en nuestro país en época de verano, pero también es cierto que haciendo una comparativa que solemos también muchas veces hacer desde la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, uh-huh. Pues el tiempo de estancia en el agua pues normalmente es menor al tiempo que estamos, por ejemplo, desplazándonos o trasladándonos en un medio de transporte. Uh-huh. Los accidentes de tráfico son un problema importante que entendemos que está teniendo un apoyo también muy importante por parte de las administraciones, con muchas campañas de prevención que nos parecen fenomenal. Pero hay que tener en cuenta también que este número, esta cifra de la que hablamos, que está por encima de los 400 fallecidos, hay muchísimas de estas situaciones que podrían haber sido, o revertidas o que no se hubiesen producido, si esta labor de prevención y de concienciación, somos todos capaces y apoyamos todos, para que le llegue a la población de una forma mucho más directa. Claro. y que esa posible concienciación haga que cuando alguien va a meterse en el agua, pues primero se lo piense, o segundo tome las medidas oportunas o la decisión de realizar el baño en un sitio pues donde sea mucho más mucho menos peligroso para ese usuario.
Es que además, fíjate, de todos esos ahogamientos de los que estamos hablando, la gran mayoría, a mí es algo por lo menos que me ha sorprendido mucho, ¿no? Son ahogamientos de hombres y hay muy pocos de mujeres. Estamos hablando de un 75% frente al 25%. ¿Esto se sabe por qué sucede?
Bueno, pues volvemos a tener un cúmulo de circunstancias, un cúmulo de variables que hace que esto sea así. A la hora de actividad, pues parece que es más repetido que el varón lo haga de una forma en solitario. Al mismo tiempo también esa idea de ser capaz de superar cualquier situación o ser capaz de meterme en cualquier condición en el mar, pues de alguna forma el varón no la tiene tan presente, o sea, la tiene muy presente y cree que va a ser más capaz de salir, uh-huh. o así lo dice la cifra. Sí. Y luego, pues hace que cuando esa actividad se realice de una forma solitaria, pues no haya nadie que pueda dar la voz de alarma, ni el aviso a las distintas entidades o a los distintos servicios de socorrismo.
Madre mía, estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estamos haciendo radio en directo. Francisco, ¿cuáles son los factores de riesgo de las personas que más influyen en los ahogamientos? No sé si es la edad, quizá la inactividad física, el sobrepeso, el exceso de confianza.
Bueno, más que reducirlo a características físicas de las distintas personas, uh-huh. es a qué situaciones nos exponemos para después poder dar solución a lo que las condiciones, en este caso del mar o del agua, hace que tengamos que responder. Uh-huh. A edades avanzadas, mayor dificultad de movilidad. A edades más tempranas, pues mayor dificultad por la falta de práctica, por la falta de habilidades y de destreza en el medio acuático. Y yo, más que focalizarlo, como te decía, en características físicas de un perfil concreto, intentaría hacerle llegar a la población pues la idea de que bueno, en el agua, en el mar, en la piscina, en el río, pues podemos paliar, como te decía anteriormente, esa temperatura elevada, podemos realizar actividades que son muy divertidas, actividades lúdicas, actividades de deporte, actividades de competición incluso, pero hay que tener en cuenta que estamos en un entorno al que no estamos acostumbrados, claro. que somos seres terrestres, no acuáticos, y que de alguna forma la prudencia tiene que ser la máxima que tengamos en cuenta a la hora de realizar este tipo de actividades en entornos acuáticos, y luego que esas actividades las realicemos siempre acompañados, para que en caso de tener que dar la señal de alarma pueda haber una persona que realice esa señal de alarma o ese aviso y la respuesta sea lo más rápida y lo más inmediata posible.
Claro. Si te parece, Francisco, vamos a dar alguna que otra recomendación a la gente que nos está escuchando aquí en COPE, a los ponedores, que yo creo que es algo que todos deberíamos saber ya, pero que nunca viene mal recordar. Si te parece, vamos a ir poco a poco, centrémonos en el mar, las precauciones. ¿Cuáles son esas precauciones que tenemos que seguir para minimizar el peligro cuando nos metemos en el mar y nos bañamos en la playa tranquilamente?
Bueno, lo primero de todo, es fácil de decir, pero luego, como te decía también anteriormente, pues hay que ver también cuáles son las franjas horarias en las que los servicios de socorrismo están funcionando. Lo primero de todo sería bañarnos en lugares donde estén vigilados y donde esos servicios de socorrismo estén funcionando. Uh-huh. Lo siguiente sería hacer caso de las distintas recomendaciones o indicaciones que puedan haber en las cartelerías de las distintas playas, pues marcando, señalizando posibles zonas de peligro o posibles zonas donde no se debería de realizar el baño. Y luego, algo que está en nuestra mano directamente es extremar la prudencia. Es decir, muchísimas veces nos encontramos en situaciones de riesgo o de peligro porque estamos en una zona donde no tocamos el fondo de la playa. De tal forma que si el baño lo redujésemos a una zona donde estuviésemos haciendo pie o nos cubriese el agua pues por la cintura o quizá un poquito más, pero muy poco más, todas estas situaciones de entrar en corrientes de retorno o estar influenciados por estas corrientes de retorno se verían minimizadas. Uh-huh. Y como te las acabo de nombrar, pues también recoger o buscar cierta información de qué son esas corrientes de retorno, cómo se pueden identificar y qué es lo que deberíamos de hacer en caso de vernos influidos por una de ellas. Pero esta información, pues bueno, pues hay mucha información en redes sociales, tenemos información también en nuestra página de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, pero no deja de estar de la mano de que sea el usuario el que lo haga. Uh-huh. Si nos bañásemos en zona vigilada, en horario donde el servicio de socorrismo está funcionando, y aunque parezca un poco exagerado, si nos bañamos en una zona donde nos cubra por la cintura o un poquito más, en el momento en el que hubiese oleaje seríamos mucho más capaces de salir que si nos metemos en una zona donde ya nos cubre y donde estamos a expensas del movimiento del mar, que siempre va a ser mucho más fuerte que nosotros.
Claro. Estamos hablando de la seguridad y de las medidas que tenemos que tomar de cara al mar. Pasemos a las piscinas, Francisco. ¿Qué diferencia hay y qué recomendaciones podríamos añadir cuando nos metemos en la piscina?
Bueno, en las piscinas la diferencia fundamental es que el entorno está mucho más controlado, que los accidentes se producen pues por despistes, por caídas y situaciones similares. Y ahí deberíamos de, bueno, hay que tener en cuenta que en este caso tenemos la ventaja de que por legislación estas piscinas, si son de uso público, pues el servicio de socorrismo va a estar funcionando si la piscina está abierta. Y luego extremar la vigilancia tanto de las personas mayores que vayan con nosotros como de los niños pequeños que vayan también con nosotros. Y dentro de esa franja de niños pequeños, pues aunque también parezca un poco extremo, no utilizar ningún tipo de material auxiliar o de flotación más allá del que le ofrecen los propios brazos de la persona responsable que esté con ese niño o con esa niña que no sepa nadar.
Uh-huh. Ezequiel me escribe, está en Burgos, es un ponedor que nos escucha habitualmente y dice, Pulpo, por favor, pregúntale sobre los ríos. ¿Qué hay que hacer cuando nos metemos en los ríos?
Bueno, pues yo lo reduciría igualmente que los espacios naturales como las playas a bañarnos en lugares donde esté permitido el baño, porque hay muchísimas zonas que hay pues encañizadas, barrizales, zonas rocosas, zonas de corriente, etcétera, etcétera, que hace que precisamente ese entorno pues nos active la señal de alerta y nos diga, aquí parece que no me puedo bañar y me voy a bañar en un sitio que parece que está más tranquilo y a lo mejor pues esa tranquilidad es tranquilidad de agua, pero no de movimiento de corrientes por debajo. Como te decía, en este caso sí que es cierto que la afluencia a estos lugares es un poco menor que a la costa o que a las piscinas de las que hemos estado anteriormente, pero entendemos que la prudencia tiene que ser la bandera que vayamos ondeando y al mismo tiempo hacer caso de esas indicaciones donde muchas veces pues nos dice que está prohibido el baño y pensamos que es una zona idílica para realizarlo, pero es una zona más que idílica, pues muchas veces apartada y con riesgo de que se produzca una situación que después pues no pueda ser resuelta de la forma más rápida posible.
Terrible. Qué interesante, Francisco. Qué placer tenerte aquí haciendo radio con nosotros en la cadena COPE tras el partidazo. Francisco Cano Noguera, que es el director de prevención, también director de seguridad de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Francisco, de verdad, muchas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer, hemos aprendido un montón de cosas y espero que nuestra audiencia, nuestros ponedores de calles, también hayan tomado nota. Muy buenas noches.
Vale, buenas noches, pasarlo bien.
Gracias. Saludo. Tenemos todavía muchas horas por delante hasta llegar a las 6:10 de la mañana. A esa hora le daremos la del pulpo a Carlos Herrera como cada jornada. Y hasta entonces, pues ya sabes, el compromiso de este programa es que nos mantenemos alejados de la política, no tocamos la política y tratamos un montón de historias para que te sientas integrado en el programa, pues durante las 4:30 de radio que hacemos en directo cada madrugada. Hoy estamos hablando de los ahogamientos y te estoy preguntando en Facebook si tienes respeto al agua, si eres más de bañarte o prefieres quedarte en la toalla. ¿Has sufrido, por ejemplo, algún percance tú o alguien de tu entorno? De eso queremos hablar también en el teléfono directo del estudio, que es gratuito, el 950-6006, ponedor que entra en directo, ponedor que recibe el diploma oficial de ponedor de calles y las notas de voz que ya estamos recibiendo en el WhatsApp de este programa, el 662-942-605. Por cierto, quiero dar las gracias a los ponedores que nos acaban de seguir, personas con nombre y apellidos que se suman a este programa. Nuria Melgar, también Luis Ortega y Cristian Rodríguez, ponedores que ya están en Facebook. Dieron las dos.